Hola, muy buenos días. Vamos a empezar poniendo nuestra primera calle positiva hablando de Matilde. Esta bebé portuguesa de tan solo 3 meses de vida ha comenzado este martes el que está considerado como el tratamiento más caro del mundo. El objetivo, curar la atrofia muscular espinal tipo 1 que sufre. Se estima que en todo el mundo hay unos 400 bebés que padecen esta enfermedad rara. Se trata de una dolencia grave que puede causar pérdida de las capacidades motoras y parálisis progresiva. La mayoría de los niños que la sufren no superan los 2 años de vida. Pero ahora esperamos que eso cambie gracias al nuevo medicamento. Se trata de un fármaco conocido como Zolgensma, que se le está administrando gracias a una autorización especial, porque tenemos que decir que aún no ha sido aprobado por la Agencia Europea del Medicamento. De momento, donde sí tiene luz verde es en Estados Unidos y su precio es estratosférico, nada más y nada menos que 2 millones de euros. Para que Matilde pueda ser tratada con él, sus padres iniciaron una campaña social y hay que decir que ha sido todo un éxito porque recaudaron ese dinero. Eso sí, finalmente el Estado portugués ha dicho que va a asumir el coste del fármaco. No solo el de Matilde, sino el de otra bebé hospitalizada con la misma dolencia y que se encuentra en el mismo hospital y que también va a comenzar en breve a tomar el mismo medicamento. Desde aquí cruzamos los dedos para que funcione y podamos decir que hemos conseguido curar otra enfermedad rara. Mucha suerte, de verdad, a las dos peques. Seguro que nada están en sus casas llevando una vida completamente normal y llevando esperanza también a muchas familias. Son las 4 y 7 de la mañana, 3 y 7 en las Islas Canarias. Aquí arranca Poniendo las Calles.
Poniendo las Calles.
Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Y le damos ya los buenos días a los ponedores. Es miércoles 28 de agosto del año 2019. Quien te saluda a esta hora es Beatriz Calderón y te voy a acompañar junto al resto del equipo durante las próximas 2 horas. Somos el programa de la gente que vive del revés, que vive por la noche, que duerme por el día o al menos lo intenta, pues porque están trabajando, sufren insomnio, porque se encuentran mal, están enfermos, porque están cuidando a un ser querido o porque le están dando de comer, que tenemos a muchos papás y a muchas mamás dando de comer a los pequeños. Bueno, no nos olvidamos de ninguno de vosotros y para eso estamos aquí, poniendo las calles. Hoy tenemos un programa muy entretenido. Zaida Picos, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días, Bea.
Zaida, vamos a hacerles un pequeño resumen de lo que tenemos hasta las 5.
La vuelta al cole está, y nunca mejor dicho, a la vuelta de la esquina. Y es que en apenas unos días los más jóvenes vuelven a las clases. Todo esto da paso a la vuelta a la rutina. Y esto supone que hay que dejar un montón de preparativos listos. Hay que comprar muchos materiales para que los pequeños empiecen el curso con buen pie. Y esto no siempre sale barato. En unos minutos hablaremos sobre la vuelta al cole. Y es miércoles y, como lo prometido es deuda, hoy llega la ficción sonora Ponedores, en la que los ponedores son los protagonistas.
Segundo capítulo de esa ficción que tenemos los ponedores de calles. Teníamos canción, pues ya tenemos ficción también, una serie solo para nosotros. También hasta ahora sería bueno saber el tiempo que vamos a tener durante todo este miércoles. No sé si la cosa mejora. Carlos García, buenos días.
Buenos días, Bea. Se esperan tormentas que pueden ser intensas en la costa de Cataluña y en las Islas Baleares. Intervalos nubosos con poca probabilidad de chubascos ocasionales en zonas del norte, en el noreste y en los Pirineos. En el resto de la península predominará el tiempo estable con cielos despejados. En Canarias, intervalos nubosos sin precipitaciones. Y temperaturas en aumento prácticamente en todo el país, excepto en Galicia y Asturias, donde pueden bajar. En los archipiélagos se mantendrán.
Genial, gracias Carlos. En este programa el protagonista, lo sabes, eres tú, los ponedores de calles, todos, porque tenemos un número de teléfono gratuito, además, 950-6006, con el objetivo de que nos llaméis y entréis en directo contándonos cómo estáis poniendo las calles. Queremos saberlo, queremos contactar contigo y saber perfectamente cómo se encuentra la gente que nos escucha, los ponedores de calles. Vamos a escuchar a algunos que ya tienen su título. ¿Qué tal? Muy buenos días, Iván.
Hola, buenos días, Bea. Me encuentro ahora en Salas, en Asturias. Llego ahora mismo de actuar con el grupo musical. Yo me dedico a la canción, al mundo de la música.
Ajá.
Amenizando los veranos, recorriendo Galicia, León, Cantabria, Asturias.
Supongo que sobre todo fiestas, verbenas y demás.
Sí, sí, fiestas sí. Y verbenas. Hay pueblos que suelen también hacer 2 fiestas en el año, una en invierno y otra en verano.
Sí.
Pero también hay pueblos con centros sociales que también hacen fiestas privadas, hay salas de fiestas, gente que se casa en invierno. A mí no me gusta escuchar música cuando acabo. Entonces, escucharos a vosotros hablar, que llamen y tal, es una manera de desconectar un poco.
Buenos días, Pulpo. Aquí poniendo las calles, como todas las noches. Estoy en Pamplona. Pues aquí estoy, entre amortiguadores, palés y carretillas. Ahora mismo llevo de carretillero y preparación de pedidos para una fábrica, o sea, lo que es el premontaje de los amortiguadores y todas estas cosas. Yo tengo todo, piecitas, tuercas, muelles y todos los soportes y todo eso. Yo tengo que poner en cajitas y mandarlos a la fábrica. Aquí son recambios, no solo es para coche nuevo, pues los recambios siempre hace falta para los coches recambios. Y la cosa va bastante bien, no nos podemos quejar.
Buenos días, Pulpo. Trabajo en un laboratorio clínico. Como estoy acostumbrado, ya llevo 14 años, como dicen ustedes, poniendo las calles de madrugada, y ya el día mío es la noche.
¿Has estado en España alguna vez?
Sí, estuve el año pasado. ¡Ah, espectacular! Por todo, la gente, la comida, todo.
Oye, Juan, ¿y tienes previsto volver a España en algún momento?
Quiero volver ahora próximo para ir en Semana Santa, porque quiero ver los festejos de ustedes de Semana Santa y eso, que siempre lo veo por TV Española. Uh-huh. Y se ven espectacular.
Uh-huh. Muy buenos días, Pulpo, ¿cómo estamos?
Pues estoy en los astilleros de la Naval, aquí en Bilbao. Estamos haciendo barcos, estamos haciendo balearias, estamos haciendo dragas, estamos haciendo cableros. Mira, hace unos años hicimos unas dragas que fueron para Dubái, para hacer las islas esas que parecen el globo. Todo eso, el rollo, eso se han hecho aquí las dragas en Bilbao. El astillero tiene lo que es la gente que trabajan en el astillero, los marineros, y luego estamos 13 contratas, soldadores, armadores, electricistas, pintores, no sé qué, no sé cuántos, de todo. Ahora con el nivel de trabajo que hay no llegamos a los 1.000, pero con niveles de trabajo buenos, aquí ha habido 1.500 personas trabajando a la vez.
Todos estos ponedores tienen ya su diploma oficial porque han llamado al 950-6006, teléfono gratuito. Si tú quieres el tuyo, ya sabes, lo que tienes que hacer es marcarlo, que Carlos García está cogiendo ya el teléfono para entrar en el día de hoy. 950-6006. Ahora, si no te apetece llamarnos porque eres un poco tímido, no te gusta hablar por teléfono, no hay problema, porque también puedes contactar con nosotros de otra forma. Zaida, vamos a contarles las vías de participación.
A través del WhatsApp del programa, el 662-942-605, ahí nos podéis enviar vuestros audios contándonos pues cómo estáis poniendo las calles, desde dónde nos escucháis, qué es lo que hacéis, pero también os podéis escribir en Facebook/poniendolascalles o en Twitter @poniendocalles. Hoy estamos preguntando, Bea, ¿cuál es el nombre más raro con el que se han encontrado nuestros ponedores?
Lo vimos el suyo propio, que nos lo cuenten. Exacto. Queremos saber cuál es ese nombre extraño con el que te has encontrado, el más raro que hayas escuchado. Por cierto, tengo que decir que en el 662-942-605 queremos que esta semana los ponedores nos manden mensajes de arranque de la próxima, porque el día 2 comienza la temporada, estará ya con nosotros Carlos Moreno, el Pulpo, y queremos hacer un carrusel de mensajes, de notas de voz en el WhatsApp, bueno, pues deseándonos buena suerte para esta temporada o contándonos lo que queráis. Para eso está el 662-942-605 con mensajes de cara a la próxima temporada. Arrancamos ya la quinta, el día 2 de septiembre. Y aprovechamos también este momento para saber lo que podemos leer en cope.es. Diego Vaquerizo, buenos días.
Muy buenos días.
Cuéntanos. Si echamos ahora un vistazo a la web de COPE, ¿qué encontramos?
Pues mira, ha estado en la tarde de COPE José Miguel Báez, el presidente de la Confederación Nacional de Autoescuelas, donde ha explicado pues el cambio que habrá a partir del 15 de septiembre en el examen práctico de conducir, que hay que tener muy en cuenta. Esto es pues esto se debe a los avances tecnológicos en los coches, y esto ha hecho que la DGT decida cambiar algunas cosas a la hora de hacer el examen. La información completa la tenéis ya en cope.es. Seguimos con una noticia muy curiosa que ha ocurrido en Perú, y es que dos repartidores, resulta que cuando les tocaba repartir la comida a un cliente, pues durante el trayecto se tomaban algún trozo de pizza del propio cliente, que tenían la pizza que tenían que entregar.
Y la entregaban sin una porción.
Eso es. Y algún cliente pues debía de sospechar de esto.
Pero
y,
vamos a ver cómo lo vas a sospechar.
Y les grabó, claro, si falta un trozo, pero no sé cómo se... Igual luego la juntaban la pizza y parecía que no se habían comido ningún trozo. Entonces lo que ha pasado es que pues un cliente debía de sospechar de esto y les ha grabado desde su ventana. Y el vídeo se ha hecho viral, y al final pues han averiguado quiénes eran esos dos repartidores y les han despedido.
Muy bien.
Y lo peor es que esto no es todo, es que según un estudio en Estados Unidos, el 25% de los repartidores han admitido que prueban la comida antes de repartirla.
Jolín, es que de eso lo peor ya no es que te traigan mermada la comida, lo peor es que la manipulan, es decir, tocan tu comida.
Sí, la tocan, y encima un 25%, que es un dato bastante, bastante alto.
Bueno, uno de cada cuatro.
Voy a dejar de pedir comida, por favor, que asco.
Lo que tenéis que hacer es cocinar más.
Sí, eso estaría bien.
Os lo dice una que no entra nunca en la cocina.
Yo cocino, ¿eh?
Yo suelo pedir bastante, igual ahora pido menos, la verdad. Y bueno, la noticia completa la tenéis en cope.es. Y para terminar, el podcast Crimen y Castigo ya está disponible en cope.es y en este caso explicamos cómo funcionan las empresas de desocupación, cómo se contratan este tipo de empresas y los diferentes precios que existen. La opción más barata cuesta 500 euros, por ejemplo. El resto de información la tenéis ya en cope.es.
Muy bien, estupendo. Muchas gracias,
Diego.
Si nos escuchas hasta ahora a las 4 y 16 de la mañana es porque eres un ponedor de calles y juntos nos vamos a ir a por el miércoles.
Son ponedores los que al despertar
Poniendo las calles.
Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Y en nada vamos a comenzar a leer los mensajes que nos estáis dejando en facebook.com/poniendolascalles, también en twitter@poniendocalles, que con ello está nuestro compañero Carlos García. Hoy te estamos preguntando por ese nombre raro o extraño que con el que te has topado, porque hemos sabido que en España los mayores problemas al llegar al registro civil son cuando los padres llegan con nombres tipo Lluvia de Abril, Cariño o Iune. Pero hay otros nombres más raros, ¿eh? Ya estamos recibiendo mensajes. Enseguida los leemos.
Llevas años enredada en mis manos, en mi pelo, en mi cabeza. Y no puedo más, no puedo más. Debería estar cansado de tus manos, de tu pelo, de tus rarezas, pero quiero más, yo quiero más. No puedo vivir sin ti, no hay más. Puedo estar sin ti, no hay manera. Me dijiste que te irías, pero llevas en mi casa toda la vida. Sé que no te irás, tú no te irás. Has colgado tu bandera, traspasado la frontera. Eres la reina, siempre reinarás, siempre reinarás. No puedo vivir sin ti. Estar sin ti, no hay manera. Y ahora estoy aquí esperando a que vengan a buscarme. Tú no te muevas. No me encontrarán, no me encontrarán. Yo me quedo para siempre con mi reina y su bandera. Ya no hay fronteras, me dejaré llevar a ningún lugar. No puedo vivir sin ti, no hay manera. Puedo estar sin ti, no hay manera. No puedo vivir sin ti, no hay manera. No puedo estar sin ti, no hay manera.
No hay manera, Zaida, de que estemos sin los ponedores, que nos están dejando ya mensajes a las 4 y 20 de la mañana. Estamos poniendo las calles y recopilando todos esos nombres raros que nos estáis dejando hoy en facebook.com/poniendolascalles y en twitter @poniendocalles. Zaida, ¿qué cuentan?
Pues mira, Mari Barras Vidarte dice, amor jurado es el nombre de la hija de un amigo. Es muy de telenovela, ¿no?
Amor jurado. Pero es que estas cosas... Está muy bien eso de que tú le puedes llamar a tu hijo como quieras, pero...
No, eso debería estar
más controlado.
Pero
tenemos que tener cuidado, claro. Es que, hombre, es verdad que si le quieres poner o Sofía o Lola, pues sí, ponle como quieras. Pero Amor jurado López. Tú imagínate esa clase, ese cachondeito con 7 años.
Pues no me quiero
imaginar. Amor jurado López.
Carlos Cuadrado García, desde Villaherreros, un pequeño pueblo de Palencia, dice... Un nombre que me resultó curioso fue Suceso... Pero Escolástica y María Asunción Primitiva se las trae también.
Pues yo conocí una Escolástica.
¿Una Escolástica?
Una Escolástica, ya falleció.
Yo Asunción, era vecina, sí, pero Asunción Primitiva.
Vecina de mi abuela Julia. Se llamaba, era la señora Escolástica. Hola, ¿qué tal, señora Escolástica? ¿Cómo estás?
Pero eso no es un colchón.
No, eso es biscolástico, pero
bueno.
Menos podría haber sido. Ella era Escolástica. Y la hija se llamaba Marcelina.
Pues muy bien, oye.
¿Qué te parece?
Tormenta Salamanca nos dice que a ellos les gustaba el nombre de Iván para su hijo, Iván con V, y dice, pues mira qué hay. Pues en Salamanca la señora del registro del año 1987 no lo admitía por no ser nombre español y le decía, si quieres Iván con B o si no, Juan. Y decía, pues vale, Iván con B le pusieron al final.
Bueno, y entonces tuvieron muchos problemas en el cole porque el pobre siempre lo escribía mal.
Exacto,
no lo escribía mal,
le decían que
nombre.
Lo estaba escribiendo mal y no lo escribía mal.
Pobrecito, oye, en Twitter, en arroba poniendo calles, ¿qué nos cuentan?
Pues mira, arroba Alba Belanaya nos dice, cuando yo nací, al niño de la cuna de al lado le pusieron 7 machos, porque el padre quería ponerle el nombre de otro hijo difunto y como en el registro no le dejaron por temas burocráticos, se quedó con 7 machos, porque era él el que hacía el séptimo de los machos.
Pero ¿cómo le llamaron 7 machos? ¿Ves? Es ahí a lo que me refiero. Ahí tienes que poner un límite.
Yo eso también lo controlaría. Porque...
Te pone el límite con Iván con V y te dejan ponerle 7 machos.
No, sí, no era la misma la del registro.
Me recuerda a la película a Gru 2, que el villano se llama el macho.
Sí, pues lo más parecido.
7 machos, qué fuerte. Yo tengo, mi amigo Iván se llama Iván porque tenían 3 hijos. Y creían que el cuarto sería mujer, y como fue un chico, le preguntaron, ¿y qué ha venido? Y dice, pues Iván 4. Y entonces se quedó con el nombre de Iván.
Ah, mira tú.
Cosas que pasan. Bueno, nos tenemos... hay muchas historias con los nombres, la verdad, muchas anécdotas para contar. 4:23 de la mañana, dentro de nada, en poco menos de 2 semanas, empieza el colegio para los más pequeños. Últimos días para comprar libros, para comprar uniformes, bolígrafos, libretas. Los papás esto lo sabemos muy bien. Y también para elegir las actividades extraescolares.
Hay todo tipo de actividades, el fútbol, baloncesto, clases de inglés, matemáticas, y los padres, como no podía ser de otra forma, le dan muchísima importancia. De hecho, las familias se gastan una media de 362 euros, es decir, que el 11% del presupuesto familiar está dedicado a las actividades extraescolares.
¿Pero estas actividades realmente merecen ese gasto? ¿Son tan importantes para nuestros hijos como creemos? Bueno, para responder a estas preguntas ha estado en la tarde de COPE Mercedes Bermejo, psicóloga y terapeuta y directora de Psicólogos Pozuelo.
El tema de las actividades extraescolares es algo que es relativamente reciente. Antes salíamos del colegio, íbamos a por la merienda y jugábamos en la calle.
Mercedes explicaba cuál era una de las muchas razones por las que los más pequeños tienen que apuntarse a alguna actividad después del colegio.
Esto hoy en día no es posible por varias razones, pero sobre todo por las jornadas laborales que tenemos ahora mismo los padres, y eso hace la necesidad de tener a los niños ocupados.
Muchas veces no somos conscientes de la repercusión que tiene nuestro trabajo en nuestros hijos. Las actividades extraescolares se han convertido en la mayoría de los casos en una obligación para los niños porque sus padres pues no llegan a recogerlos antes. ¿Pero estas actividades son realmente buenas o son perjudiciales para ellos?
Pues sí que es cierto que actualmente, después de 7 u 8 horas de colegio, el mantenerse en otra actividad en muchos casos supone un añadido de estrés, de agotamiento, de empacho de información y de estímulos para los niños, que en muchas ocasiones termina siendo algo perjudicial más que beneficioso.
Ojo, porque no hay que llevar al extremo todo esto y borrar a nuestros hijos de todas las actividades extraescolares. Hay algunas que tienen beneficios.
Depende del tipo de extraescolares. Yo siempre le pregunto a los padres y madres, ¿para qué? ¿Con qué finalidad? ¿Y quién elige la extraescolar? No es lo mismo una extraescolar deportiva que desarrolle todo lo que tiene que ver con la parte física, que a lo mejor una extraescolar que implique estar otra hora más o dos horas más en el pupitre, como ya venía estando un niño de 6, 7, 8 años después de 8 horas de colegio. Entonces, esto vemos en la consulta, que en muchos casos afecta mucho a los niños, y eso lo que implica es que luego el niño o la niña no tenga tiempo libre, tiempo de juego libre, que eso es fundamental para el desarrollo del aprendizaje.
Claro, Mercedes explicaba en la tarde de COPE que una de las cosas más importantes para que nuestros hijos tengan una buena infancia es que jueguen en libertad.
Que se pueda potenciar todo lo que es el desarrollo físico, el desarrollo social o en algún caso intelectual, y que lo elija y lo decida el niño. Pero siempre es importante, y un gran problema que tenemos actualmente en nuestra sociedad con la infancia es que hay una falta de tiempo para el juego libre, para el juego espontáneo, que eso favorece mucho el aprendizaje y es necesario para adquirir un montón de cualidades.
Incluso es bueno que se aburran de vez en cuando.
Hoy en día los niños están tan ocupados, tanta directividad en todas las actividades, que los niños ya no tienen tiempo para aburrirse, y eso también implica creatividad.
Claro, y sobre todo la familia. Es muy importante que los niños pasen tiempo con sus padres.
Está faltando los niños el tiempo con sus referentes primarios, con sus padres, con sus cuidadores, y no están teniendo este tiempo que es fundamental para su desarrollo emocional.
Y seguramente te estés preguntando si tu hijo se va a todas las actividades, sus amigos y los tuyos no, ¿podrían llegar a sentirse apartados o solos? Escucha lo que dijo Mercedes en la tarde de COPE.
Esta tendencia a creer que porque mi hijo vaya a Kumon, vaya a chino, vaya a francés, vaya un montón de extraescolares, va a ser un niño, porque parece que es como vamos contrarreloj, ¿no? El querer que tengan un máximo de información y de estímulos, y eso va a hacer que los niños sean más listos y sean más inteligentes y que sean más felices. Cuando, contrariamente, los estudios lo que hablan es de la importancia y de la gran falta que hay actualmente de tiempo libre y de tiempo de juego, y que eso también implica una serie de habilidades emocionales, sociales, de resolución de conflictos, de una forma de postergar también la gratificación. Entonces, este tipo de habilidades no las están adquiriendo porque también les está faltando ese tiempo de juego.
Pues ya sabes, para este año procura que tu hijo decida contigo cuáles son las actividades escolares que más le convienen. No lo agobies con millones de actividades, y lo más importante, pasa tiempo con él y deja que se aburra, que juegue, que resuelva problemas y que tenga tiempo para él mismo. 4:27 de la mañana, vamos a seguir poniendo las calles.
Couldn't believe what I'd become.
estamos leyendo mensajes de los ponedores. Hoy estábamos preguntando por esos nombres raros con los que te has topado. Puede ser el tuyo propio, claro. Porque conocíamos la noticia en esta semana de que los mayores problemas al llegar al registro civil es cuando los padres quieren ponerles a los hijos nombres como Lluvia de Abril, Cariño o Iyuni. Hombre, es que llamarte Cariño González Pérez. ¿Eh? Y llegas luego a montar una empresa.
Y se quedan tan anchos.
¿Eh? Es de Doña Cariño. De Doña Cariño. Bueno, ¿qué nos cuentan? Porque tenemos algunos bastante curiosos.
Tenemos algunos graciosos. Auri Fernández dice, ahora están de moda los nombres raros. Conozco alguno como Imtiach, Aiden o Cies.
Mira, como tú, Cía.
¿Eh? Yo, es verdad, no me acordaba. ¿Eh? Pero raro ahora es el mío, Áurea, que antes era muy común.
Pues sí, 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 Áurea Petra, se llamaba la abuela de mi marido.
María Oliver, buenos días, ponedores. Tuve un estudiante que se llamaba Isabel Paz. Y digo estudiante porque era un niño.
Es que un niño, Isabel Paz. Es que no hay necesidad ninguna. Es que ante esto no hay necesidad ninguna.
Es que luego decimos,
es que el funcionario del registro nos mira mal. ¿Cómo no te va a mirar mal? Te tendría que echar.
A este sí. Y el niño
Isabel
también.
Isabel Paz al niño, odiar, ¿qué necesidad tienes?
Odiarlos de por vida. Tú imagínate el cachondeo.
Si quieres ponerle Paz, porque tu abuela se llamaba así, pues lo mismo le puedes poner José Paz. Ponérselo de segundo, digo.
Bueno.
Pero hombre, Isabel Paz es recochineo.
Rafael Fernández Rodríguez. Buenos días. El nombre más raro que escuché fue a un sargento joven que tuve en la mili. Sisebuto, pero sus apellidos eran Mierabeledo. Así que imaginaos cada vez que le nombraban.
Madre
pues sería
mía.
Sisebuto Mierabeledo. Desde Boadilla nos escribe. Amparo García. El nombre más raro es el de un chico que se llamaba Señor. Señor a secas. Dice, cuando me lo dijo pensé, ¿señor qué? Y me repitió que señor simplemente. Luego los apellidos. No me lo creía hasta que verdaderamente se enfadó y mucho. Y otro que tiene apellidos, Rombacardí. Con lo cual, imaginaros, Manuel Rombacardí. Yo que trabajo en hostelería no podía parar de reírme. Ahora lo llamo Ronnie por aquello de ser amable. Y claro que la mayoría lo llama así. No me creeréis, pero
suena coña.
Es así.
Suena coña, pero suena no puedo coña, creer, sí. ¿Eh? Porque yo también me he topado con cosas que dices, jolín, parece que los padres lo han hecho aposta con los apellidos.
Bueno, y lo de señor.
Lo de señor, Mariano el técnico ha dicho que él también conoció
eso
a un
es.
Niño en su clase que se llamaba Señor. Y esa es otra. O sea, señor. Llamarte señor cuando ya tienes 60 años, ¿sabes? Es como bueno. Pero para tener 60 años has tenido que tener uno. Y llamarle a un niño señor es como muy impactante.
El niño, me lo imagino en verano, con pañales y la madre diciéndole todo el rato, ¡señor, ven pa' aquí! ¡Señor, ven pa' aquí! Es que
madre
vamos
mía.
A ver.
Y en Twitter, arroba poniendo calles, Carlos, ¿qué
pues
dice?
En Twitter, arroba fresi70 nos dice, buenos días, ponedores, nombre raro, Acisclo, mi entrenador de baloncesto en el colegio. Ya ha llovido, pero ganó... Pero ganó un premio en la discoteca a causa de eso mismo.
Claro.
Una nochecita y de vacas que se va. Monse. Y otro, JRM Rosillo, este es de Traca. Macrobio.
Macrobio.
Suena a microbio sí, en gallego. Macrobio,
sí.
No
macrobio.
Sé.
Macrobio. Madre mía, como diría el de la gran familia, hay cada padrino. Que cualquiera sabe.
Zaira,
tenemos que ir con las noticias curiosas, que además, entre otras, tenemos esta de los nombres, claro.
Eso es, en un ratito te la cuento.
Venga.
Que los españoles somos un poquito empanaos, vea, que es un hecho.
No. Bueno, sí.
Sí. Pero el premio al viajero del año, empanao, es para un español de entre 20 y 25 años que ha conseguido desalojar dos terminales y cancelar 130 vuelos en Múnich, Alemania.
¿He sido yo?
Pues sí, lo hizo todo él solito. ¿Y cómo? El joven venía de unas vacaciones de Tailandia, hacía escala en Múnich para viajar de ahí a Madrid, pero al salir del avión el chico paró en el baño porque no podía aguantar más y al salir, claro, se desorientó. En lugar de preguntar, pues caminó y caminó, pero en sentido contrario al que tenía que ir. A partir de ahí, todo bien, porque bueno, nos perdemos todo el mundo, ¿no? Se perdió en un aeropuerto y punto, no es para tanto. Pero de repente...
A ver...
Una puerta enfrente de él. Puertas que dan paso a la zona de acceso restringido. Y el chico dice, bah, a mí me da igual. Aprieta el botón y ¿qué pasa? Pues eso, alarmas a tope, 130 vuelos cancelados, dos terminales desalojadas y todo esto por el protocolo de seguridad. Claro, el joven fue detenido y se enfrenta a consecuencias penales. Eso sí, el chico dice que está horrorizado por lo que ha hecho sin querer.
Madre mía. ¿Te
imaginas
el
panorama?
Madre mía, el pollo que ha montado. Tenía que ser español.
El panorama.
Si es que vamos dando el queo, como decía mi padre. Dice, nosotros vamos dando el queo.
Y hablando de pilotos y de aviones, tú imagínate que estás volando de camino a las vacaciones o de vuelta a casa, por negocios o lo que sea, y dicen eso de...
¡Hay algún médico por aquí!
Pero en lugar de médico, lo que piden es un piloto.
Pues yo lloro. Si yo estoy en un avión, sale...
¡Vamos a palmar!
Pues si yo voy en un avión, sale un tripulante y dice, por favor, necesitamos a un piloto, yo en el momento digo, vale, bien.
Mi reacción sería esa de, vamos a palmar. Pues eso, ha ocurrido esto de verdad en un vuelo de la compañía Jet 2 de Manchester hacia Funchal, Madeira. Al poco de despegar, el avión tenía que aterrizar en Oporto porque el piloto estaba completamente mareado, no se encontraba nada bien, de hecho se desmayó en varias ocasiones. Uh-huh. Por suerte, cuando la tripulación dijo que había problemas en la cabina de mando, el piloto, un piloto que estaba sentado de vacaciones, se ofreció a pilotar el avión hasta Oporto. Todo un...
Superman sin capa.
Pero tú imagínate que no fuese ningún piloto.
Pues, ¿cómo lo habrían hecho? ¿Por teléfono?
Pues no
lo
sé.
Con la torre de control, ¿no?
No lo sé, no tengo ni idea. Ni quiero saberlo tampoco. ¿Cómo se llamaría ese piloto que sufrió desmayos? ¿Tendría un nombre raro, no? Vea, ¿tú cuál es el nombre más raro que has escuchado?
No, yo creo que el de Escolástica.
El de Escolástica,
ese, ¿no? Ese
es
de los más raros, sí.
Bueno, pues mira, desde el Ministerio de Justicia han dicho que cualquier nombre es válido para tu hijo o tu hija siempre y cuando no perjudiquen objetivamente a la persona.
Jomi, he pensado que si el bebé es niño podemos llamarle John.
Mars, ¿te has vuelto loca para que los niños le digan John, mamón?
Bueno, pues Pancracio.
Y le dirán, tócame el topacio.
Andy.
Dandy.
Chal.
Animal.
Ledo.
Pedo.
Bueno, pues Bart.
Bart, a ver, Carzar, Farmer... No, no rima con nada.
Cada vez escogemos nombres más raros, eso es un hecho. Y el problema es que cuando ya lo has elegido con tu pareja, vas al registro civil y te dicen que no, que nanay, que ese nombre no se puede poner y punto.
¿Alguna novedad?
Pues que ya no soy Phoebe Buffet.
¡Qué bien! ¿Te has cambiado el nombre?
Sí, eso he hecho. Soy la princesa Consuela Banana Hammock.
Yo también me cambiaré el nombre.
¡Genial! ¡Vale! ¿Cómo vas a ponerte?
Mierda embolsada.
Las reglas parecen muy fáciles, nombres que no perjudiquen al niño o a la niña, nombres simples o uno compuesto, pero las peleas en el registro civil se siguen dando, sobre todo por nombres como Lluvia de Abril, Cariño o Iune. Para los que vais a ser papás, ya os adelanto que no podéis poner esos nombres, que están prohibidos.
¡Jo, tío! Se creen mejores que nosotros, ¿eh?
Pues eso. Te voy a contar una historia ahora, vea. Harold II fue el último rey de la Inglaterra anglosajona. Pocos días antes de su coronación, en 1066, sobre el cielo, se pudo observar el cometa Halley. Pero eso era un mal augurio. Una malísima maldición recaería sobre este rey. Y así fue. Pero esa mala suerte del rey ha recaído años después sobre Adam Staples y Lisa Grace. La pareja salió a pasear y a jugar con dos detectores de metales. Imagínate cuál fue su sorpresa cuando se encontraron con más de 2.700 monedas de la época del rey Harold. Uh-huh. Unas monedas que han tenido que entregar al Museo Británico, pero que se estima que valen cerca de 6 millones de euros. Y te preguntarás, ¿por qué esta pareja ha tenido suerte si ha tenido que ceder ese tesoro? Bueno, pues ojo al dato, a Adam y a Lisa les corresponden el 50% del valor de ese tesoro. El 50%.
¡Ay, caramba!
Madre mía.
De lo que se estiman 6 millones de euros. No digo más.
¡Qué suerte encontrarte con eso!
Pues sí.
Es como las películas de aventuras.
Tal cual. Hay gente con suerte y gente que no tiene nada de suerte, pero que también busca no tener esa suerte, porque todo hay que decirlo. Por ejemplo, Alexa Terrazas, de 23 años, se ha caído de una altura de 25 metros mientras practicaba yoga en una barandilla de cristal de un balcón. Perdió el equilibrio y se precipitó. La joven se ha roto 100 huesos. Se quería hacer una fotografía haciendo esta maniobra y subirla a las redes sociales.
Tú lo que eres es tonto. Eso es lo que eres tú. Tonto.
Pero vamos a ver.
Que eres tonto. No haces caso. Tonto para siempre.
Pero muy tonta.
Pero vamos a ver, que estaba haciendo...
Estaba haciendo yoga.
Yoga en una barandilla.
En una barandilla.
A 25 metros de altura.
A 25.
Metros de altura.
Se cayó.
25 pisos.
Eso. Y se cayó y 100 huesos rotos.
100 huesos rotos. La madre del cordero.
¿Sabes lo que le hacía falta a esta mujer?
A ver, ¿qué?
Pues nada.
Que no le hacía falta, un golpe, lo mismo.
Lo que le hacía falta era dejarse de tantas redes sociales.
Ay, tanta
porque
fotografía.
Porque telita.
Vale. Oye, que escuchamos, que suena muy bien. Mira, esto me suena.
Estamos escuchando la versión de Kygo de Higher Love. Es la última canción de Whitney Houston. Kygo contaba que fue la familia del artista la que enseñó las grabaciones y fue él el que escogió esta canción para reelaborarla por completo. El artista ha sorprendido mucho con esta versión movida y bailable, pero el elemento que hace que esta versión sea infinitamente increíble es la voz de Whitney Houston.
Bueno, es que volvemos a escuchar de nuevo a Whitney Houston 7 años ya después de su muerte. Vamos con ello. Recordamos las vías de participación que tienes con el programa. Ya sabes que puedes escribirnos en facebook.com/poniendolascalles o en twitter@poniendocalles. Hoy hablando de nombres raros, esos nombres más extraños con los que te has topado en la vida. También hay un teléfono de WhatsApp solamente para notas de voz, 662-942-605. Estamos ya miércoles. La semana que viene comenzamos la quinta temporada de Poniendo las Calles. Estará ya con nosotros Carlos Moreno, el Pulpo. Y queremos que los ponedores en esta semana nos dejéis mensajitos de cara a la próxima temporada, de cara a ese arranque de la quinta temporada, que estamos encantados de que sigas escuchándonos. Y por supuesto tenemos el teléfono gratuito del programa, 950-6006, que lo ha marcado Pepe. ¿Qué tal, Pepe? Muy buenos días.
Hola, buenos días, Bea.
¿Cómo estás?
Muy bien, hija, aquí currando, ya que estamos a punto de terminar el turno. Y estamos entretenidos aquí con vuestro programa.
Qué bien. ¿Dónde estás currando?
Estoy en la mina de Río Tinto.
Anda, en Huelva. Huelva. Qué bien.
Sí.
¿Y qué estás haciendo? ¿Cuál es tu trabajo?
Pues dumpe, extraviar, ¿sabes lo que es?
No.
Un camión de estos de mina, un camión de estos grandes, de gran tonelaje.
¿Y qué estás extrayendo, roca o...?
Sí. Ahora mismo estamos, sacando estéril. Al principio de la noche estábamos sacando el mineral para la planta de esa titulación y ahora pues nos han cambiado estéril y ya pues acabaremos así.
¿Vosotros lo recogéis, lo tenéis que cargar en el camión, supongo, y dónde tenéis que llevarlo?
No, lo carga un maquinito, una máquina y lo llevamos una escombrera, el material de desecho, el otro se aprovecha para sacar el cobre, claro.
Claro, estupendo. Las minas de Río Tinto tienen una historia detrás muy importante.
Bastante, bastante importante. Por aquí han pasado romanos, por aquí han pasado muchísima gente.
Son muy importantes y, de hecho, a mí me resulta curioso, porque que yo soy muy futbolera, leyendo un día un libro, el origen en España del fútbol está ahí, en las minas de Río Tinto.
A distancia, se fundó, claro, eran inglesas, esta mina y la mina de Tarsi, que es mi pueblo, eran dos minas inglesas.
Claro.
Y el pulpo se ya estaba inventado, porque lo inventaron los ingleses.
Claro.
Pero aquí en España, pues nació aquí.
No se jugaba y cuando ellos llegaron aquí a trabajar, ¿no?, en esas minas, fundaron un equipo.
El Río Tinto, claro.
¡Qué bueno!
¿Viste cómo tiene la misma indumentaria que el Atleti de Bilbao? Igual.
Vaya, o sea, visten igual.
Sí.
Uh-huh. Bueno, muy bien, muy bien. Pepe, ¿a qué hora habéis empezado? Que me dices que estabas acabando el turno.
Empezamos de 10 menos cuarto de la noche a 6 menos cuarto de la mañana.
Ah, o sea que coincide prácticamente todo el programa.
Sí,
nos
claro.
Nos escucháis todo hasta que terminamos.
Todo, los boletines informativos, lo que habláis, los temas de comentario que tenéis, la musiquita de fondo.
¿Qué es lo que más te gusta, Pepe? De todo, lo que más.
Pues todo, me gusta todo. La musiquita me encanta y cuando tenéis algún algo que tocar, como las enfermedades raras y cosas así, pues me gusta escucharlo, sí.
Pepe, ¿te has ido ya de vacaciones o todavía no?
No, hasta Navidades no puedo.
¿Hasta Navidades no podéis iros de vacaciones?
Yo no, porque yo llevo aquí poco tiempo.
Anda.
Llevo 3 meses nada más, entonces no le darán las vacaciones a los veteranos y a mí más para adelante.
Y a ti te toca un poquito más tarde.
Igual, pero está uno currando, ¿no? Que es lo que...
Que es lo importante. Entonces, si llevas 3 meses con este horario en esta empresa, ¿nos escuchas desde hace poquito o no? ¿Ya nos conocías de antes?
No, pues os descubrí el año pasado, estaba yo en Galicia, en Orense, en una cantera, y por casualidad os descubrí. Y desde entonces, pues cada vez que tengo un turno de noche, pues ya os escucho.
Bueno, y ahí en las minas de Río Tinto, ¿el resto de compañeros nos escuchan también o no?
Claro.
¿Pero porque nos has puesto tú o porque ellos ya nos escuchaban
no,
de antes?
No, porque sí, lo escuchamos varias cadenas, ¿no? Pero que la COPE es una de las que mejor no se pierde la cobertura en ningún lado y entonces pues una de las que más se escucha.
Qué bien. Pues nada, Pepe, te vamos a mandar el diploma oficial de ponedor de calles por habernos llamado.
Vale, ¿y puedo saludar a mi compañero?
Por supuesto.
Quiero saludarlo a todos, a Roberto, que lleva el 53, mi paisano Juan Poleo, que lleva la cuba de agua 52, Carlos, con el 49, y a todo el turno entero de la mina de Río Tinto.
Genial, pues un besazo para todos ellos desde aquí, desde Poniendo las Calles. Pepe, te mandamos el diploma.
Vale, muchas gracias, que paséis un buen día, ¿eh?
Un saludo, hasta luego, buenos días.
Adiós.
4:48, vamos a seguir poniendo las calles.
Síguenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
¿Quieres formar parte del programa líder de la radio deportiva española?
¡Sí, solo colechero, que no hay nada!
¿A qué esperas para sumarte a Tiempo de Juego con Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño? Al mejor espectáculo radiofónico jamás visto.
¡Todos en el túnel! ¡Esto va a empezar!
Matricúlate ya en el curso de especialista en periodismo deportivo organizado por la Fundación COPE y por la Universidad CEU San Pablo y dirigido por Paco González. Título propio. Llama ya al 670-980805 o escribe a info@fundacioncope.com y conviértete en el mejor narrador deportivo.
Y a las 4:49 de la mañana llega un momento muy esperado porque esta semana toca presentar el segundo capítulo de la serie Ponedores.
Eso es, el segundo capítulo ya.
Cuéntanos, Zaida.
Pues, ¿qué quieres que te cuente? ¿Un poco de qué va?
Sí.
Pues...
Ubicando a los ponedores. Por ejemplo, María no nos está contando, estado de vacaciones y no sabe cómo...
Y no sabe de qué va.
¿Cómo fue el primero? ¿Qué ocurre?
Pues mira, la idea era hacer una ficción homenajeando a los ponedores porque son muy importantes para este programa y son los que al final envuelven y nos arropan a estas horas. Entonces era pues la idea esa, homenajear a los ponedores, hacer una, una ficción sonora en la que ellos fuesen los protagonistas. En el primer capítulo, que está en la web de COPE colgado,
conocimos ya a los personajes.
Exacto, hemos conocido a los personajes, aunque irán apareciendo cada vez más personajes, tanto principales como secundarios, y hoy pues toca el segundo capítulo.
Muy bien, perfecto. Tenemos a una persona que lleva un bar, tenemos a dos policías, ¿verdad?
Tenemos a dos policías, a una persona insomne, a un camionero, tenemos también a una chica que trabaja en una garita, bueno, que acaba de empezar
de
a trabajar
de
vigilante de seguridad. Tenemos a un niño que echa de menos a la madre por las noches. Hay un poquito de todo.
Hay un poco de todo, bueno, pues la vida misma de los ponedores. Vamos a escuchar este segundo capítulo.
Sí, porque es que todo lo demás es un espanto, pero de mucho cuidado.
Hola, Paco.
¿Qué pasa, Julia? Lo de siempre, ¿no?
Sí.
¿Otra noche mala? Vaya cara que me traes hoy. Te lo cargo bien el café, o si espabilas.
Pues para no variar, Paco. Ya sabes, a mí el insomnio me va a matar.
¿Te has probado las pastillas que te dije?
Mira, ni con esas, ni pastillas, ni té, ni nada. Que no hay manera. Que no, que ya he probado con todo.
Bueno, mujer, seguro que si sigues buscando, al final encuentras algo que te ayuda. ¿Qué pasa, Jaime? Qué pronto vienes hoy, ¿no?
Hola, Jaime.
Madre mía, qué cara, Julia. ¿Estás bien?
Bueno, ya basta con mi cara, ¿no? Que será la de siempre, digo yo.
Vale, vale, perdón. Madre mía, ¿cómo estamos? Paco, ponme un zumito de naranja, anda.
¿Y el peque dónde está?
Pues está con los abuelos en la piscina. Pero mira, no me hables de Raúl, que vaya nochecita me ha dado. Como ayer Bego empezó a currar, pues R que R, con que la echaba de menos y que quería que viniese a casa. Parece que tienen un chip o algo, porque en la vida se había despertado de noche.
Pues mira, otro que no duerme como yo. Por cierto, ¿qué tal le ha ido a Begoña?
Creo que bien. Me dijo no sé qué de un programa de radio de la COPE, que le había dicho su padre o algo así. No sé, la verdad que no le hice demasiado caso porque me tenía que ir corriendo a dejar a Raúl. Pero vamos, algo de un calamar o algo así.
¿Un calamar, dices? ¿Era el programa del pulpo?
No sé, luego le preguntaré. Quedaba ahora durmiendo. Me dijo que la despertase a las 2 para comer, pero no sé yo si se levantará, vamos, porque llegó bastante cansada.
Pues seguro que no. Vamos, cuenta con que hasta que se acostumbre va a dormir todo el día y por las noches a trabajar. ¿Has perdido a tu mujer, Jaimito?
No, sí, a mí me da igual, pero el peor es Raúl. Estoy deseando que empiece el colegio.
Ay, no digas esas cosas. Como si yo tuviese un hijo, vamos, iba a querer estar con él todo el tiempo.
Eso es lo que pensamos todos, hasta que tienes que aguantarlos día y noche.
Mira, no digas tonterías, pero si yo a mi perro lo quiero ya como si fuese mi hijo.
Mira, no empieces a comparar a los perros con los hijos, porque entonces ya empezamos mal la mañana.
Ya estamos otra vez.
Bueno, venga, ya está, que estáis siempre con lo mismo.
¿Y vosotros qué tal la noche? ¿Mucho trabajo?
Pues imagínate, los míticos pesados de siempre que intentan robar y les acaba saliendo mal.
¿Dónde han intentado robar? ¿En otro bar?
¿Qué va, Paco? Esta vez fue una ferretería. Han intentado llevarse todas las herramientas, pero vamos, que por suerte llegamos a tiempo.
Ah, sí, hijo, si estuve yo limpiando por allí esa noche, pero es que no estaba segura de si erais vosotros, y como había tanta gente y eso, pues no me quise acercar.
Vamos, que te volviste a olvidar las gafas en casa, ¿no, Mari?
Mira, es que mi marido es un pesado. Todos los días me hace levantarme una hora antes. Y ya me levanto de mala leche y claro, pues se me olvidan las cosas en casa.
Anda, que cualquier día te olvidas de ponerte la ropa, ¿eh?
No enrabes, que eso no va a pasar nunca, ya te lo digo yo. Si es que míralo, aquí está otra vez. ¿Tú te crees que es normal controlándome todos los santos días? Si sabe de sobra que estoy aquí desayunando.
Esto huele a divorcio.
Y tanto que huele a divorcio, y tanto. Es que qué pesado eres, madre mía. Ya te he dicho que estoy en el barco.
Madre mía, otra vez discutiendo con el José.
Me voy a meter donde no me llaman, pero es que a mí me hace eso mi novio y vamos. Es que lo mando a freír espárragos en cero coma. Por Dios, qué pesadez.
Anda que... ¡Vaya vida! ¡Mari! Venga, deja tu José y vente conmigo, que te voy a tratar mucho mejor.
¡Shh! Que te va a escuchar.
Pero Bego, ¿qué haces aquí si son todavía las 12?
Es que no era capaz de dormir más, cariño.
Verás, por la noche te vas a dormir de pie.
Bueno, pues intentaré acostarme por la tarde un ratito, hasta que se me acostumbre el cuerpo. ¿Y Raúl?
Lo he dejado en casa de tu padre. Que vaya nochecita que me ha dado.
¿Para nochecita? La que me ha dado mi padre a mí. ¿Tú te crees que me llama a las 3 de la mañana para desearme suerte y para recomendarme un programa de radio?
Un coñazo el programa, ¿no?
Pues no, que va. Si al final lo agradecí y todo. que está genial el programa, ¿eh? De verdad. Vamos, que ya tengo compañía en la garita. Pero aluciné con quien me llamase para eso.
¿Qué programa es, Begoña?
Pues en la COPE asesoras poniendo las calles, ¿no?
¡Sí! ¡Sí, sí, ese! ¡Justo ese! ¿Lo conocéis?
¡Hombre, pero claro que lo conocemos! ¿Cómo no lo vamos a conocer si es el mejor programa que existe?
Pues de verdad que la vida lo había escuchado. Nada.
Sí, es súper famoso. Al parecer es líder de audiencia en esa franja horaria, que la verdad que no sé muy bien lo que significa, pero bueno.
Eso es que es el programa que más se escucha en esas horas, entre las 4 y las 6.
¿Me dejáis flipando? ¿En serio?
Pero a ver, ¿tú quién te piensas que me acompaña a mí todas las noches mientras conduzco el camión? Pues el Pulpo, ¿quién va a ser?
Lo conozco hasta yo. Lo que más me gusta es la canción. ¿Cómo era? Son ponedores, na 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 na.
Bueno, Zaida, poquito a poquito vamos conociendo más de las vidas de los protagonistas de esta serie de ponedores.
Hay que ir poco a poco, Bea. Que las cosas, poquito a poquito, mucho mejor.
Claro que sí. Tenemos que recordarles a los ponedores de calles, precisamente, que si quieren seguir la serie, solamente tienen que entrar en cope.es. Lo pueden encontrar tanto en podcast, ¿verdad?
Lo pueden encontrar en la parte de podcast, de forma independiente, y también en la web de Poniendo las Calles.
De Poniendo las Calles, ¿vale? Ahí lo podéis encontrar. La afición de ponedores, para que sigáis el hilo y conozcáis un poquito más sobre los personajes. 4:56 de la mañana. Vamos a seguir poniendo las calles. Es la primera vez que nos escuchas, estás poniendo las calles aquí en la cadena COPE. Tenemos muchas cosas que contarte a partir de las 5 de la mañana. En la próxima hora, por ejemplo, vamos a hablar con Ángel Castaño, presidente de la Asociación Raíces de Peraleda. Y además descubriremos con Alfonso García cosas como si es cierto que un exceso de peso aumenta el riesgo de fallecer en un accidente de circulación. Antes, Dani Trigo, actualiza la información.